aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció este martes que a partir de 2022 todas las mujeres que deban llevar a cabo un proceso de reconstrucción mamaria producto de un tratamiento contra el cáncer de mama podrán tener acceso gratuito a prótesis. Cada año unas 2.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y unas 700 mueren por este motivo. Para conocer más en profundidad las implicancias de este anuncio por parte del ministro es que recibimos a Raquel Paniagua de la organización Dame Tu Mano. Raquel, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Justamente en el mes contra el cáncer de mama, es muy importante los anuncios que hizo el ministro y realmente aporta mucho a...
Raquel, ya te tenemos de vuelta esta vez por teléfono y te habíamos preguntado, bueno, ¿cómo cayó esta noticia en las organizaciones y si era un debe del Estado uruguayo garantizar este acceso a prótesis mamarias, un debe que se tenía desde el Estado?
Mira, para las asociaciones civiles fue realmente algo muy importante porque en realidad las que tenían acceso hasta la fecha eran las personas que trabajaban, entonces el beneficio de tener la prótesis o el implante se lo daba el BPS. En el caso de las prótesis externas, por ejemplo, lo que hacíamos las asociaciones civiles, tratábamos de colaborar comprando prótesis externas, pero evidentemente no podíamos cubrir la totalidad del país, e incluso hay asociaciones que se dedicaban a tejer, por ejemplo, prótesis, para poder cubrir esa problemática. La cuestión es que en realidad la patología del cáncer de mama no es una patología, te lo digo por experiencia personal, no es una patología que solamente es la enfermedad o sobrepasar la enfermedad, es también las consecuencias y las secuelas que trae esa enfermedad. Y en lo estético, para la mujer es algo bastante importante que se logre de alguna manera cubrir o mejorar cómo quedan los tejidos posterior a la operación. Evidentemente que no todas se encuentran en la misma situación y por eso hay que analizar que tanta necesidad a veces se requiere de mujeres que necesiten este implante, pero la realidad es que es muy bueno que el 100% logre, si lo desea, porque a veces te puede pasar que no lo desean, pero si lo desean, poder contar con que se les pague. Yo estaba analizando cuando me dijeron que me querían hacer la entrevista, dije, bueno, voy a averiguar un poco cuánto están las prótesis en este momento. Y a precio de mercado estaban como 35.000 pesos.
Claro.
Que no es viable para una persona.
Seguro. Raquel, justamente de eso que te queríamos preguntar para que nos des más o menos un panorama de qué se trata, digamos, estas prótesis mamarias. ¿Depende del caso o en algunos casos son siempre, digamos, externas, en algunos casos son prótesis internas? ¿Los materiales varían, supongo, diferentes calidades y precios? ¿Cuál es el rango, digamos, que hay en el mercado y qué es lo que se podría llegar a cubrir a partir de estas modificaciones?
Mira, en el caso de que te digan que se puede cubrir, se tiene que cubrir lo que pida el médico que se tenga que cubrir, porque obviamente no puede ser nunca una entidad, o sea, no puede ser el ministerio el que diga puedo cubrirte esta prótesis, porque en realidad quien determina el tipo de prótesis es el médico. Hay texturizadas, no texturizadas, el tipo de prótesis que se requiere lo determina el especialista. E incluso más, te digo cómo funcionaba anteriormente, o sea, las mujeres trabajadoras que tenían que hacerse una intervención quirúrgica para ponerse un implante, debían de buscar varios precios de prótesis, y bueno, ahí cuando consideraban que era la más adecuada y se ajustaba a lo que pedía el médico, era la que aceptaba el BPS. Y ahí es cuando se le otorgaba. Que te vuelvo a repetir, yo había llegado hasta más o menos que estaban alrededor de $500, ahora me fijé y están un poquito más. Pero es un costo que evidentemente una persona que no trabaja no lo puede asumir. sea, no lo puede asumir, y simplemente quienes lo hacían eran quienes tenían un nivel económico alto o las mujeres trabajadoras, el resto de las mujeres quedaban por afuera de ese, de esa, de ese beneficio, ¿no? O sea, como que quedaba en una falta de equidad en lo que es el servicio de salud, que en realidad el servicio de salud debe ser universal. Entonces, se daba esa diferencia.
Uh-huh. Las reconstrucciones mamarias estaban contempladas dentro del Plan Integral de Atención a la Salud, el PIAS, pero no se llegaba a cubrir al 100%. ¿Por qué?
Lo que estaba incluido en el PIAS era la operación, no el implante. Uh-huh. Vuelvo a repetirte, el implante que estaba cubierto era solamente para las personas trabajadoras, que eso es a través de convenios que se hicieron con el BPS. Uh-huh. Pero en realidad al resto de las mujeres no estaba incluido. El por qué, mira, eso es una cuestión que escapa a las asociaciones civiles. Simplemente lo que nosotros abogamos es para que haya equidad y que realmente las mujeres salgan en la mejor situación del problema. Y es un gran problema lo estético para este tipo de patologías, porque sí impacta sobre la persona y sí impacta en su entorno. Entonces, e impacta hasta en la salud, porque tú fíjate que si tienen que hacer extirpar una mama, hay una diferencia de peso que le hace mal a la columna, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hasta en ese sentido es necesario tenerlo presente, no solo en lo estético, pero el por qué, no te lo puedo contestar yo. Lo que sí sé es que no... que era así, o sea, que quizás no, yo estuve escuchando lo que dijo el ministro, que era como, no sé si se cubría el 50%, no te puedo decir eso porque no sé qué número de personas efectivamente se operaban o se pretendían operar para hacerse ponerse el implante. O sea, uh-huh. Habría que saber eso para saber exactamente si son esa cantidad o no. Y ahí te podría responder. Pero lo que te digo es que no sé por qué, pero sí había esa diferencia.
Raquel, además, otro de los anuncios del Ministerio fue la marcación mediante radioisótopo del estudio del ganglio centinela, que es el estudio previo a la mastectomía, ¿no? Para todas las mujeres. ¿Por qué también es importante contar con una cobertura para esto?
Bueno, el estudio de ganglio centinela es crucial para para determinar, por ejemplo, si se tiene que sacar la cadena ganglionar o no. Se tiene que determinar si estás frente a un cáncer in situ o no.
No, te iba a decir que el anuncio de Salinas es al menos hasta 2024. Esperemos que probablemente quien venga luego, sí, terminado el periodo de gobierno, continúe con esta política, porque es muy importante y queríamos hacer esta entrevista justo ahora que estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama, pero es algo que hay que tener presente todos los días y todo el año, por estos números que dábamos al principio, ¿no? Porque son números bastante preocupantes. Estamos hablando, y los recordamos, que cada año unas 2.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en nuestro país y unas 700 mueren por este motivo. Se habla de que se detectan 5 casos por día. Unos números bastante importantes, sobre todo en relación a la población de Uruguay, ¿no? También recordar que es siempre importante consultar con su médico. Uh-huh. y también tocarse para saber
una medida, la primera medida de prevención, digamos. Uh-huh. Que es importante difundir, y por supuesto ahora una de las consultas que queríamos hacerle a Raquel, si llegamos a poder restablecer la comunicación, era un poco algo que evidentemente en el mes de la concientización por el cáncer de mama viene muy a cuento, pero que en realidad es algo que afecta a todo el sistema de salud, y que ya aprovecho, Raquel, para preguntarte si te recuperamos, que es por si sienten que un poco en el contexto de la pandemia ha habido una baja, ¿no?, en las consultas y en la información en general con respecto a poder hacer tratamientos y prevención del cáncer de mama.
Mira, yo te lo digo desde la particularidad, por ejemplo, de la asociación a la que yo integro. Uh-huh. Que en un principio, en la pandemia, nosotros tenemos una casa acá en Montevideo que brindamos apoyo a las mujeres que están en tratamiento, sobre todo de radioterapia, y al principio de la pandemia la casa no tenía a nadie, o sea, nadie venía a hacerse un tratamiento de radioterapia, por lo menos lo notamos nosotros que pasaban los días y que no, y después en un determinado momento empezó a aparecer las pacientes que como que se movían, se trasladaban en el país con más seguridad. Entonces, bueno, comenzaron a llegar a la casa nuevamente. Nosotros lo notamos desde ahí. Los tratamientos, sí, muy probablemente se haya retrasado todo porque... todos tuvimos la situación de tener llamadas telefónicas con los médicos en vez de visitas directas. Entonces, todo ese tipo de cosas, evidentemente, de sentido común, se tiene que haber retrasado. Esperemos que, bueno, que con el tiempo se vuelva a la normalidad, porque son temas urgentes y son demasiados. Son 2.000 casos al año que hay de cáncer de mama, con una muerte muy elevada. Entonces, es imprescindible que se vuelvan a hacerse los estudios para que no haya un retraso proceso en los avances que habían habido, porque se ha logrado por momentos bajar esos índices y como que esto podría traer un avance de la patología, ¿no?
Raquel, eso mismo te queríamos preguntar, ¿qué camino venía recorriendo Uruguay respecto a la prevención y al cuidado?
Y mira, Uruguay, como país de América Latina, en lo que es, por ejemplo, su sistema de salud y demás, es muy muy bueno. Entonces, en lo que es prevención y demás, lo que no cubren, por ejemplo, muchas veces, o no se logra cubrir desde un sanatorio, porque tienen no solamente el cáncer de mama, es la patología que prevalece en otros también, las asociaciones civiles están repartidas por todo el país y tratan de hacer esa colaboración para que se trabaje en prevención. Ustedes lo han visto, digo, en este mes, que bueno, que han iluminado edificios, que bueno, la idea es recordar.
Bueno, parece que, sí, que la volvimos a perder a Raquel. Le agradecemos por su tiempo. Ya nos estamos quedando sin. Recordamos entonces, ¿la tenemos? Bueno,
a ver.
Parece que estamos en vías de recuperarla a Raquel para poder cerrar esta
es que
nota,
hemos tenido algunas dificultades acá, obviamente, en estudios, que hace a veces pasa también de que son dificultades de teléfono, de recepción, ¿no? Como puede pasar.
Sí.
Pero bueno, a veces nos pasa también que se mezclan las dos cosas.